Leo la información oficial del Ministerio de Industria, después pasamos a algunos comentarios de Ricardo y de Seba sobre el aumento de combustible. La información oficial dice la nafta super E95 y el gasoil 50S ajustarán un peso por litro ahora, a partir de hoy, debido al incremento general de los precios de paridad de importación. Eso es PPI, precios de paridad de importación registrados en febrero. Para el caso de la nafta, el precio se había mantenido estable desde la baja de 2 pesos decidida en diciembre. El gasoil, por su parte, encadenaba 3 bajas para un acumulado de 6 pesos por litro desde octubre del año pasado. Escriben raro, pero están tratando de decir que bajó.
Están diciendo,
desde octubre del año pasado.
O sea que la suba no orada lo que habían sido las bajas anteriores. Eso es lo que comunica el Ministerio en su comunicado, donde solo habla de 2 de los 4 principales combustibles líquidos. También está la otra nafta y el gasoil 10S, que además lo venimos siguiendo y ha tenido una trayectoria de abaratamiento bastante acentuada en el último tiempo. El gasoil caro, por decirlo de alguna manera, también mucho menos consumido, solo para maquinaria sofisticada de última generación y para algún tipo de vehículo que requiere de este combustible. Lo cierto es que hay una novedad si uno hace el seguimiento de la señal de PPI y los precios de los combustibles, y es una señal que tiene que ver con lo que venía pasando los últimos 5 meses, donde el gobierno había alineado bastante, después de mucho tiempo, el precio en el surtidor con lo que sugería la señal de precios de paridad de importación, esta metodología que hace una simulación teórica de cuál sería el precio al que se podría comprar ese combustible en el mercado internacional, puesto aquí en Uruguay en la boca de la refinería.
Ahora, lo que dice es que en ambos casos el ajuste, estamos hablando de la Super 95 y el gasoil 50S, dice el Ministerio, en ambos casos el ajuste se mantiene por debajo de los precios para importación.
Bueno, efectivamente.
Dice el Ministerio, no yo.
Efectivamente, lo que había pasado en los últimos 5 meses es que estaba levemente por encima, y eso es una novedad. No es que se mantiene, sino que se coloca por debajo. En este mes, después de 5 meses de estar levemente por arriba, se coloca por debajo, y esto probablemente va a impactar en las gráficas que va a publicar ANCAP, seguramente mañana, sino el lunes, donde muestra cómo está el ingreso de ANCAP respecto a lo que tendría que estar por PPI después de estar arriba, en algunos casos por algún peso, en algún caso por algún centésimo. Probablemente lo vamos a ver por abajo, esto en este panorama, además, que decíamos antes, en donde ANCAP no está refinando porque hay parada técnica de la refinería y está importando los productos. También va a ser interesante, cuando ANCAP presente sus números, ver cuál es la relación de los precios reales que ha conseguido ANCAP en el mercado comparado con los precios que indicaba la señal de PPI. En todo caso, y para sintetizar, la señal de PPI lo que marcaba para este momento era un aumento en el entorno de los 3 pesos para los combustibles. El gobierno termina amortiguando eso, por eso queda por debajo de PPI, porque aumenta un solo peso en los principales combustibles para el mes de marzo.
Bien, transparencia.
Sí, yo, digamos, cada vez que hablamos de estos temas hay como tres conclusiones, ¿no?
Diga.
O tres comentarios. La primera es que el precio de los combustibles no puede ser un tema de campaña, ¿no? Eso fue un error, digamos, enorme que veníamos. Yo creo que la gestión de ANCAP o la propia reforma sí puede ser un tema de campaña, si quiere hacer de una manera u otra, pero no el precio, ¿no? Los precios de las cosas suben y bajan en función de un conjunto de determinantes muy amplios que incluyen, sí, la gestión y la eficiencia, pero también incluyen el precio del petróleo, el precio de los fletes. O sea, hay un conjunto de variables que no pueden hacer, ningún gobierno puede decir que los precios van a estar fijos, ningún gobierno puede decir que el combustible tiene que ser barato. O sea, esas cuestiones, digamos, hay que sacarlas de la campaña y ojalá maduremos, porque me parece que la campaña pasada y las anteriores fue muy mala en eso. Obviamente veníamos de una muy mala gestión de ANCAP en la campaña anterior y eso generó el problema, pero digamos...
Sí, pero la calle excedió lo de la gestión. La calle dijo que no iba a subir el combustible, después la
acomodaron. Se terminó el aumento de los combustibles.
Claro, entre Arbeleche y Paganini fueron acomodando eso, el IPC, lo acomodaban como podían, porque técnicamente sabían que lo dicho era político de barricada, pero bueno, quedó marcado en campaña como una de sus banderas, ¿no?
Claro, y eso...
Nunca se sostuvo eso, porque no se podía sostener, porque dependía de tantas variables que no podía controlar este gobierno, que era imposible que lo sostuviera.
Exacto, sí. Entonces ahí creo que eso tenemos que tener cuidado. Lo segundo es que la reforma, creo que todavía queda mucha discrecionalidad, que es lo que decimos siempre, ¿no? Entonces ahora el precio de los combustibles está corriendo por detrás del PPI, y digamos, y esto es problemático, ¿no? El PPI le genera transparencia, pero también nos genera, y es bueno eso, yo creo que es mejor que haya transparencia, que podamos ver por dónde está, si está por debajo, por arriba. Ajá. Pero bueno, estamos de vuelta cayendo en un año electoral y el precio empieza a ir por debajo y esto va a tener consecuencias. Entonces eso creo que hay que tener cuidado y poder seguirlo.
Sí, en realidad acá me parece que el efecto que podría darse es, no pueden bajarlo porque les está subiendo el combustible. Ahora, ¿cuál es el juego que pueden hacer? No subirlo tanto y aguantarlo con costos que banca el Estado, bancan CAP directamente. Sí. Y entonces ahí empiezan las sospechas y las dudas. Es transparente, pero ¿qué estás haciendo, no?
Exacto, y esto tiene que ver siempre con el tema de que ANCAP y los precios de los combustibles, o sea, el problema no es que ANCAP sea pública, en mi opinión, sino de que la gobernanza de las empresas públicas sigue siendo defectuosa, ¿no? Siguen estando muy ligadas al ciclo político, siguen entrando en la campaña electoral de una manera que no deberían entrar. Entonces me parece que en eso tenemos mucho que aprender y todavía no lo hemos hecho, ¿no? Bien. Y para terminar,
sí, diga.
Y esto lo planteábamos el 20 de diciembre, tuvimos una columna que hablábamos de que era una reforma trunca, y creo que tenemos que volver a repetirlo, incluso agravado, ¿no? La reforma, yo creo que es una idea buena, creo que la reforma que se planteó en este gobierno, que al principio venía por otro lado y después en la discusión parlamentaria se cambió, creo que se avanzó, creo que el mercado es más transparente y se están dando pasos, pero la reforma a partir de un momento quedó trunca, ¿sí? Y no sabemos mucho por qué. Uno tiene la sensación de que hay mucho de esto que tiene que ver con el gran poder del lobby de algunos actores del sector, pero digamos, a tal punto está trunca la reforma. Nosotros hicimos la columna el 20 de diciembre y después salió el decreto 439 del año pasado, del 28 de diciembre del 23, que exhorta a la URSEA a suspender la vigencia de la metodología del cálculo del precio máximo intermedio. ¿Sí? Hay una exhortación del Poder Ejecutivo a la URSEA de decirle, parame esta reforma hasta el 30 de noviembre de 2025. ¿No? Esto fue lo que pasó después del problema de los transportistas. Entonces quedó esta
Estamos cuestión. Hablando de la última pata de esta cadena de la llegada del combustible a los surtidores, a los consumidores, a los productores, donde no se logró hacerla de forma pensada.
No se logró avanzar por el tema este del conflicto con los transportistas, sí, pero también...
Atracaron, ¿no? Pararon.
Pararon, básicamente. Pararon,
dijeron, se quedan sin combustible.
Y ahí se nos quedó trancado todo lo que es la reforma con los distribuidores, digamos que hay otros cambios que están pasando que van en esta dirección no correcta, entre comillas, y después quedó trancado todo lo de las estaciones de servicio.
Mirá lo que dice el comunicado del Ministerio de Industria, que me parece que es un error involuntario, pero que marca un poco la realidad. Dice, cuando marca el precio, dice, de esta forma el precio de venta al público será 76,54. Después lo acomoda cuando habla del gasoil, porque dice, tendrá un precio máximo de venta al público. Sí, sí. Pero
hay un lapsus ahí.
Este lapsus del precio de venta al público será 76,54, en realidad es lo que se dan los hechos en el surtidor. Nadie pone menos de 76,54. Lo que pasa es que la autoridad debería decir, el precio máximo será 76,54. Pero esto es un error, porque me podrán decir, al final lo cerramos con los dos precios máximos, pero no, lo dejaste en 76,54 porque todos sabemos que ese será el precio que vamos a pagar en el surtidor, nadie va a ir por abajo.
Claro, incluso ANCAP, este lapsus es increíble, pero incluso ANCAP hace un año tenía en la página web el precio de venta al público, no decía precio máximo también, claro. Después lo corrigieron y la verdad que es destacable el trabajo de información que hace ANCAP en estas cuestiones, ¿no?
Y yo creo que mirando lo que ha pasado en estos años y prestando atención a lo que ha dicho Seba sobre el tema en sus columnas, es interesante ver cómo la reforma también se tranca en un lugar, porque ANCAP en realidad ha hecho muchos cambios y se puede ver en los números de ANCAP unas mejoras, incluso de eficiencia, de productividad por trabajador, que es muy interesante, y sin embargo la reforma se tranca cuando entramos en el eslabón privado de la cadena. Es ahí donde viene el trancazo en el que estamos ahora, y es en lo que menos piensa el público en general cuando habla de las ineficiencias y el combustible caro en Uruguay, en la parte de las posibles ganancias de eficiencia en el eslabón, en los dos eslabones finales de distribución y venta, donde la participación es privada y donde la fijación de precios, lo que se han planteado como escollos insalvables en este momento para el avance de la reforma, tienen que ver con justamente el lobby de actores privados.
Sí, lo han dicho muchas veces ustedes dos, Seba, que lo ha estudiado el tema, el sueco que lo sigue palmo a palmo, Excel a Excel, pero no genera nunca debate público. El debate público, estoy hablando de que las principales autoridades políticas de los partidos tampoco lo discuten esto, che, la pata privada, porque cuando discute siempre se discute de ANCAP, y está bien discutir la gestión de ANCAP, pero hay una pata privada a la que nadie va en el discurso político, en el ida y vuelta, que no han podido corregir. Y hay otro aspecto para cerrar, sueco, sí. Esto de las planillas Excel, sí. Estamos en momentos de cosecha, sí. De algunos principales productos del país.
Sí, los cultivos de verano, que son la soja, el fuerte de la agricultura nacional. Soja.
No, pero trigo no, trigo.
No, trigo es invierno. Pero no, sí, soja básicamente y el resto de los cultivos de verano.
Bueno, y ahí hay un punto que se ve, porque sí, eso es transparente, se ve, pero tampoco se discute, que es que hay una decisión del gobierno, sí, de no encarecer tanto el gasoil y encarecer más las naftas.
Sí, no es tan fácil verlo, pero yo lo transparento, hago mi propia transparencia. Yo sí lo sigo básicamente con los datos que publica CEI Ingeniería mensualmente, en su boletín mensual, que publica los precios en dólares, es público, publica los precios en dólares de Uruguay y de la región para nafta y gasoil. Obviamente, y esto lo hemos hablado otras veces, tiene sus problemas metodológicos, no hay una posible medición perfecta de eso, porque es una complejidad enorme la que tienen los precios de los combustibles, pero en todo caso es un indicador sintético que sirve para hacer un monitoreo. Y uno, si sigue eso, lo que ve a lo largo de los últimos tres gobiernos es que tanto en el gobierno de Mujica como en el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, la brecha en dólares del precio del gasoil y de la nafta tenía claramente un mayor tamaño. La brecha, me refiero, de el precio en Uruguay con el promedio de la región, entendida región por Argentina, Brasil y Chile, porque la serie de Paraguay arranca más tarde, era más cara en términos regionales, era más caro el gasoil que la nafta en el gobierno de Mujica y en el gobierno de Tabaré Vázquez. Era mayor la brecha con el precio de la región. Y en el gobierno de la calle eso se da vuelta y pasa a ser más cara la nafta y más barato el gasoil en términos relativos, o sea, una brecha más chica con la región, sigue siendo más caro que en los países de la región, pero en ese caso cambia el énfasis de dónde está puesto el mayor esfuerzo, si se quiere, y pasa a estar en el gasoil a favor de los consumidores de gasoil, al contrario de lo que sucedía en los dos gobiernos anteriores, donde estaba a favor de los consumidores de nafta. Y a mí me llama la atención que esto es un tema absolutamente no dicho en el debate público, más allá de que tiene unos efectos estructurales interesantes, sí, y medibles en millones, en decenas o en centenas de millones de dólares.
Sí, y que además el gobierno puede salir y decir, esta es mi política pública y esta es mi decisión.
Sí, ¿no? Sí, favorecer lo productivo. Sería explicitar un subsidio, ¿no?
Claro. Digamos,
en algún sentido.
Lo que pasa es que tiene sus costos también.
Es muy costoso estas cuestiones, ¿no? Y sobre todo, de vuelta, en un escenario donde no es el ideal, pues es un escenario de campaña electoral. Entonces todas estas cuestiones son hacen muy mucho complicadas.
Claro, porque vos podés decir, vamos por este lado, los subsidios, a qué productores, ¿no? A qué tipo de país productivo estás subsidiando, pero tenés que decir que estás subsidiando y alguien lo está pagando y se te va a enojar el que lo está pagando. Entonces mejor dejarlo bajo cuerda, que no sea, bueno, esto está pasando también con el precio del combustible.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.